revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 406 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace pues poder dar comienzo a una nueva jornada laboral y una nueva semana. Un saludo a todos de parte de quien les habla desde Moscú. Víctor Sujov también se va a juntar a nosotros, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, hoy es lunes 28 de noviembre. El lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebra el Cyber Monday o Ciberlunes. Es considerado el día más esperado del año de compras y descuentos por Internet a nivel mundial. Al igual que el Black Friday o Viernes Negro, son días en los cuales se impulsan las compras por parte de empresas, comercios online y grandes cadenas de tiendas. Esto permite a los consumidores anticipar sus compras navideñas a precios muy razonables. El 28 de noviembre de 2016 ocurrió un evento que dejó un recuerdo triste en la historia del fútbol. Se trata del accidente aéreo que sufrió el vuelo 2933 de La Mía, donde viajaba el plantel del club Chapecoense, equipo brasileño que iba a disputar como visitante la final de la Copa Sudamérica 2016 en Colombia. En aquella tragedia murieron las 71 personas que se encontraban a bordo. Según las pesquisas, el desmembramiento del avión se debió a falta de combustible, lo que puso el foco en la aerolínea que operó la aeronave. Y por último, Javi, entre las personas nacidas el 28 de noviembre, mencionemos al filósofo, historiador, periodista y teórico comunista Federico Engels. Vino al mundo el 28 de noviembre de 1820 en la ciudad alemana de Barmen. Coautor del Manifiesto Comunista junto a Carlos Marx, ayudó a financiar la publicación de la famosa obra El Capital. Y con eso ya termino dando el paso a una nueva edición del programa Octavo Mandamiento.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Taiwán. Oposición arrasa en elecciones municipales. Al respecto, el analista internacional Fernando Moragón observa que la dimisión como líder de su partido de la presidenta del gobierno puede ser una jugada para preparar un recambio. La Unión Europea promete a Ucrania ayuda para superar la crisis energética, pero ¿será capaz de prestarla? En Bolivia, Santa Cruz de la Sierra levanta el paro. Rusia en el proyecto Gran Misión Vivienda Venezuela. La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, ha denunciado la violencia política de Vox. Desde la oposición le responden.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las urnas hablaron, y vaya si hablaron en Taiwán. Y el mensaje más fuerte no es precisamente para la actual presidenta de esa isla de China, Tsai Ing-wen, de corte independentista y pro-estadounidense, sino para el gobierno mismo de Estados Unidos. No les importó ni les asustó a los ciudadanos en 13 de los 21 distritos que la presidenta de Taiwán jugara la baza durante toda la campaña electoral que les asustara de la amenaza de reunificación de China. Nada importó y al final del día el gobernante Partido Democrático Progresista, PDP, se ha llevado un batacazo en los comicios locales, perdiendo la vara de mando en las ciudades más importantes de una isla independiente de facto, pero que para Pekín es una provincia separatista. Para hilar más fino, se puede decir que los resultados de los comicios, el partido opositor Kuomintang logró ganar la alcaldía de 4 de las 6 ciudades más importantes de la isla, entre ellas la capital Taipei. En total, en esas ciudades vive casi el 70% de la población. Asimismo, logró ganar en 9 de las 15 ciudades con mayor tamaño, mientras que el gobernante Partido Democrático Progresista tuvo 3, el Partido Popular de Taiwán 1 y 2 candidatos independientes cercanos a KMT, Víctor.
Una de las primeras consecuencias de esos resultados fue que la mandataria taiwanesa confirmó que presentó su dimisión como líder del Partido Democrático al no haber podido convencer a la población de que su partido era la mejor opción. Los resultados no fueron los que esperábamos. Debo asumir toda la responsabilidad y renuncio como presidenta del PDP de inmediato, declaró Tsai a los medios tras la derrota, de acuerdo con la cadena BBC. Asimismo, su primer ministro Zhu Zhengchang presentó la dimisión, pero Tsai no la aceptó y le pidió que siga en el cargo para garantizar que no se interrumpiera la línea política de su gobierno. Luego de la victoria electoral, el KMT, partido que durante las campañas acusó al PDP de ser muy frontal con China, celebró la victoria y sostuvo que protegerán las libertades de Taiwán. Insistiremos en defender a la República de China, nombre oficial de Taiwán, y proteger la democracia y la libertad. También trabajaremos duro para mantener la paz regional, dijo celebrando la victoria Eric Chu, presidente del KMT, que se ha hecho con 4 de los 6 municipios clave: Taipei, Nueva Taipei City, Taoyuan y Taichung.
También hubo reacciones a estos resultados en Pekín. La Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, el gabinete del país, aseguró que las elecciones locales celebradas en la región de Taiwán han mostrado el deseo de paz, estabilidad y buena vida de su población. Xu Fengliang, portavoz de la oficina, enfatizó la continua oposición de la parte continental de China a las llamadas fuerzas independentistas de Taiwán y a la injerencia exterior y afirmó que se realizarán más esfuerzos desde la parte continental para promover las relaciones entre ambos lados del estrecho, por lo que seguirán trabajando para mantener una relación pacífica con la isla e impulsar la política de una China unificada.
Volviendo, Javier, al tema de la dimisión como líder de su partido de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a analistas que advierten que se trata de un movimiento simbólico, algo que Tsai ya hizo en 2018 luego de otros malos resultados en las anteriores elecciones locales. Volvió a ocupar ese cargo tras ser reelegida presidenta en 2020. A sus 66 años, Tsai está cumpliendo su segundo ciclo en el poder y continuará al frente de Taiwán hasta las elecciones presidenciales de 2024, cuando dejará su silla como candidata porque los límites de mandato le impiden postularse otra vez. Recordemos que en las elecciones generales de 2020, el PDP arrasó en las urnas gracias a la línea dura contra Pekín que mantenía Tsai, pero que en estos comicios municipales falló, que nunca ha ocultado su corte independentista y siempre se ha opuesto a la máxima de un país, dos sistemas.
Tsai siempre ha dicho que mientras ella siga al frente, Taiwán, que goza de su propia constitución y de líderes elegidos democráticamente, nunca caerá bajo dominio chino. En los comicios presidenciales de hace 2 años, en los que ganó con el 57,7% de los votos, la líder entonces jugó bien la carta del miedo a una invasión. En las últimas semanas ha seguido la misma línea con miembros de su gabinete poniendo hasta fecha para el ataque, pero el partido gobernante se ha encontrado a unos votantes hastiados del mismo discurso que estira la amenaza de Pekín. En unas elecciones locales, a una gran parte de los taiwaneses orgullosos de la sana democracia en la que viven y con un sentimiento muy fuerte contra China, lo que les preocupa es lo que sucede a la vuelta de la esquina y no los problemas con Pekín. Muchos analistas coinciden en que la campaña de los políticos del KMT se ha acercado más a propuestas para limpiar el suelo de las piedras del día a día con las que se tropiezan los ciudadanos.
El KMT tradicionalmente ha estado más a favor de tender lazos estrechos con Pekín y buscar una solución dialogada al estatus de la isla, pero de forma mucho más suave. También defiende la independencia. El partido de la oposición ha acusado a Tsai de buscar siempre el conflicto con China. A lo largo de la campaña, la presidenta insistió en que una victoria del PDP ayudaría a evitar que Pekín destruyera la democracia de Taiwán, por la que tanto se ha luchado. En ese sentido, hay que tener en cuenta que desde hace muchos años Estados Unidos intenta hacer de Taiwán un polvorín para Pekín y la ha estado armando hasta los dientes, a la par de entrenar a su ejército. Uno de los capítulos más provocadores que ha protagonizado el país norteamericano en los últimos meses fue la visita a la isla de la ya expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.
Al respecto, la cadena de noticias china CGTN en español publicó una editorial sobre la incendiaria visita de Pelosi a Taiwán. Bajo el titular "La visita de Pelosi a la región de Taiwán es un estúpido entretenimiento político", el texto, escrito en aquel momento, incide en que el 2 de agosto de 2022, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo caso omiso de la fuerte oposición y las quejas solemnes de la parte china y visitó la región china de Taiwán. Pelosi violó gravemente ampliamente la soberanía y la integridad territorial de China, socavó gravemente la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán y envió una señal gravemente equivocada a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. La parte china se opone firmemente y condena enérgicamente esto y ha presentado quejas solemnes y fuertes protestas con la parte estadounidense. La editorial de la cadena estatal china abunda diciendo que solo hay una China en el mundo, Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. La resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU de 1971 lo dejó claro. Desde la fundación de la República Popular China en 1949, 181 países han establecido relaciones diplomáticas con China sobre la base del principio de una sola China. El principio de una sola China es el consenso general de la comunidad internacional y la norma básica de las relaciones internacionales.
La editorial de CGTN en español subrayaba que la visita de Pelosi a Taiwán es otra torpe actuación de la parte estadounidense que provoca problemas y socava deliberadamente la paz en el estrecho de Taiwán y la estabilidad regional. En los últimos años, debido a la necesidad de contener China, Estados Unidos ha jugado con mayor desenfreno la carta de Taiwán. Estados Unidos debe actuar como una potencia responsable, no como un pérfido alborotador. Estados Unidos debe aplicar una auténtica política de una sola China, no una política falsa. Debe cumplir sus compromisos con China, no decir una cosa pero hacer otra. Una vez que la cuestión de Taiwán se maneje mal, perjudicará de forma subversiva y global las relaciones entre China y Estados Unidos. Washington ha afirmado en repetidas ocasiones que la tensa situación en el estrecho de Taiwán se debe al cambio de statu quo por parte de China, lo que es totalmente falso y una grave tergiversación ante la comunidad internacional. El quid de la situación actual en el estrecho de Taiwán son los repetidos intentos de las autoridades taiwanesas con la connivencia y el apoyo de la parte estadounidense de romper el marco de una sola China.
La editorial de la cadena CGTN continúa diciendo: detener el desarrollo de la tendencia a la independencia de Taiwán supone mantener la paz en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos debería despertarse de los graves peligros de la independencia de Taiwán, dejar de condonar y apoyar la independencia de Taiwán, dejar de interferir en los asuntos internos de China y dejar de ir cada vez más por el camino equivocado. Mientras el pasado 2 de septiembre, un mes después de la visita de Pelosi a Taiwán, el gobierno de Joe Biden anunció una venta de armas a Taiwán por más de $1,000 millones en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China por el estatus de la isla. La transacción incluye $355 millones para misiles Harpoon aire-mar y $85 millones para misiles Sidewinder aire-aire, informó el Departamento de Estado. Sin embargo, la mayor parte de la venta consiste en un paquete de apoyo logístico de $655 millones para el programa de radares de vigilancia de Taiwán que proporciona advertencia de ataques aéreos. El Departamento de Estado dijo que el equipo es necesario para que Taiwán mantenga suficiente capacidad de autodefensa.
Pero respecto al suministro de armas de Estados Unidos a Taiwán, habían surgido novedades. La administración Biden teme que el conflicto en Ucrania retrase aún más las entregas de armas por casi $19,000 millones a Taiwán, según The Wall Street Journal. El flujo de armas a Ucrania se enfrenta ahora a demandas a largo plazo de la estrategia estadounidense de armar a Taiwán para ayudarle a defenderse de una posible invasión de China, escribe el periódico. El monto de entregas pendientes aumentó de más de 14,000 millones en diciembre pasado, a 18.700 millones hoy en día, según funcionarios del Congreso y del gobierno familiarizados con el asunto.
Esta cartera de pedidos incluye uno hecho en diciembre de 2015 para el suministro de 208 armas antitanque Javelin y otro más realizado en las mismas fechas para 215 misiles tierra-aire Stinger. Ninguno de estos lotes ha llegado a Taiwán hasta el momento. El desvío de las existencias disponibles de armas y municiones a Ucrania y los problemas en la cadena de suministro relacionados con la pandemia han exacerbado un retraso considerable en la entrega de armas ya aprobados para la venta a Taiwán, lo que socava la preparación de la isla, reconoció en noviembre una comisión comisión del Congreso que monitorea las relaciones chino-estadounidenses.
Por su parte, el Departamento de Estado y el Pentágono rehúsan admitir los retrasos en el suministro de armas a Taiwán y dar detalles sobre los pedidos pendientes. Javi, creo que ya nosotros hemos dicho demasiado. A propósito de estas elecciones municipales y las posibles consecuencias de sus resultados a corto y medio plazo, tienes a un analista en línea, ¿verdad?, para hablar sobre el asunto. Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad, para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional y especialista en China, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, para empezar, ¿qué representan estos resultados dentro de la propia Taiwán?
Bueno, como bien señalas, a una aparente sorpresa. También es cierto que en Taiwán, como en otros sitios, se suele tender a castigar, y más en elecciones municipales donde no está en juego el gobierno, a castigar al partido gobernante. Con lo cual, esto no quiere decir que cuando haya elecciones a la presidencia, etcétera, vaya a pasar lo mismo, ¿no? Aparte que las propias elecciones municipales suelen tener una dinámica donde votas también a candidatos más conocidos de tu ciudad, de tal. Pero desde luego, en cualquier caso, es una derrota clarísima de los independentistas, de la actual presidenta, y bueno, se lo tendrán que pensar claramente, porque esto puede ser, digamos, un primer toque a su política independentista y sobre todo a seguir, digamos, el juego a Washington. No olvidemos que el Kuomintang, a diferencia de los independentistas taiwaneses, considera que solo existe una sola China, igual que la China continental, que la China de Xi Jinping, y nunca ha defendido la posibilidad de una independencia de Taiwán. Otra cosa es que el modelo que tienen el Kuomintang y el modelo que tiene el Partido Comunista Chino no tienen nada que ver. Pero bueno, de hecho, cuando gobierna el Kuomintang suelen tener mejores relaciones entre ambas Chinas, digamos. Y bueno, hay que tener en cuenta una cosa. No olvidemos también el factor que, como en todos los sitios, está norteamericano. Los norteamericanos, fíjate que ahora han hecho una pequeña cinta y tal con la guerra de Ucrania, diciendo, bueno, a ver si conseguimos alguna cosa, una tregua, tal, no sé qué, hay que negociar, una cosa así. Tampoco se han esforzado mucho, digamos, pero bueno, lo han dejado caer, entre otras cosas, porque quieren irse y dedicarse fundamentalmente a China. Y es que tienen mucha presión, porque justamente en el 2024 habrá elecciones en Estados Unidos y, claro, los demócratas con Biden, suponiendo que llegue vivo, bueno, yo no creo que sepamos que dejen al final que se presente Biden. Bueno, si ya es de risa, no me quiero ni imaginar dentro de 2 años lo que puede ser aquello. Con lo cual, aparte, van a tener una competencia feroz con los republicanos y luego también tenemos elecciones presidenciales en Taiwán ese mismo año.
¿Y esto qué podría producir, Fernando? ¿Podría haber algún movimiento de Estados Unidos respecto a Taiwán en el sentido que coinciden las dos elecciones para, digamos, de algún modo influir en el resultado de las presidenciales en Taiwán?
Sí, sin duda alguna. Es decir, yo estoy de los que creo, es muy difícil saberlo, ¿no?, pero que hay una altísima, pero altísima probabilidad de que el año que viene los norteamericanos provoquen algún tipo de incidente, como suele ser de costumbre en ellos,
en Taiwán,
que atribuyan a los chinos y que obliguen a China de alguna manera a intervenir en Taiwán. Es decir, que hay una guerra entre China y Taiwán, estando los americanos apoyando a los taiwaneses con su AUKUS, es decir, con los anglos, en este caso con Australia y Gran Bretaña, pero bueno, también se sumarían los canadienses y los neozelandeses que están por ahí, y luego con sus aliados tradicionales como Japón y Corea del Sur. Japón ahora mismo se está rearmando y está pidiendo a gritos a los norteamericanos que les manden misiles Tomahawk mientras ellos empiezan a producir misiles de crucero propios porque no les da tiempo. Es decir, esas prisas que estamos viendo es señal quizá de que la guerra no está muy lejos. Y ya digo, Estados Unidos no puede dejar pasar el tiempo. Casi todos los analistas están viendo que si Estados Unidos no hace algo en los próximos años, pero cuando digo los próximos años, 4 o 5 años juego mucho, no va a tener vuelta atrás lo de China. Es decir, que además ahora tienen la ventaja de una China más debilitada por el tema del COVID-0. Es decir, tienen que aprovechar esto para terminar, digamos, de golpear a China, y eso se hace como lo hacen los norteamericanos, con una guerra. Una guerra que sangre a China. Y por lo tanto, yo estoy seguro, vamos, seguro, dentro de lo que cabe, de que en el 2023 es altísimamente probable, como digo, una guerra de China con Taiwán en la que los Estados Unidos y sus aliados estén peleando a favor de los taiwaneses, y ahí sí que se van a implicar. De hecho, las declaraciones que viene haciendo Estados Unidos, por lo menos, bueno, desde antes, en todo el mandato Biden, pero bueno, desde Pelosi en adelante, han sido cada vez más beligerantes, más belicistas. Y tampoco olvidemos que este gobierno, como pasó con el gobierno de Obama, con la administración Obama, este es especialmente belicista, con lo cual no van a dejar pasar la oportunidad de, digamos, acabar con el problema chino.
Fernando, una de las consecuencias que ha tenido estas elecciones municipales es que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha renunciado como líder de su partido, ¿no?, tras estos resultados, y hay reacciones también de parte del líder del KMT, el partido ganador, Eric Chu, quien dijo: insistiremos en defender a la República de China, Taiwán, y proteger la democracia y la libertad. Trabajaremos duro para mantener la paz regional. Y a propósito de eso, ha habido reacciones desde la propia China, ¿no? Porque la vocera de la Oficina del Consejo de Estado para Asuntos de Taiwán, Yu Fengliang, dijo que el desenlace comicial ilustra la apuesta de la ciudadanía de Taiwán por la buena vida y reiteró la voluntad de Pekín de promover en conjunto las relaciones pacíficas. Resumiendo, dijo que China considera el resultado electoral de Taiwán una apuesta por la paz. ¿Qué nos comentas de esto?
Bueno, vamos a ver. Esto, bueno, es la interpretación que hace China, pero las razones por las que pueden votar los taiwaneses al Kuomintang pueden ser de muchos tipos. No solo en cuanto a su relación con China, con todo lo importante que es, y ante la posibilidad de una guerra entre Taiwán y la República Popular China. Es decir, que también los aspectos económicos, es decir, todo el tema, no lo olvidemos, Estados Unidos está ejerciendo una presión sobre Taiwán brutal. Fíjate cómo, de alguna manera, está obligando a la principal empresa, por ejemplo, de producción de semiconductores del mundo, casi la mitad de los semiconductores, o la mitad los produce ella, es decir, TSMC, que ponga, primero le dijo, vamos, que pusiera, y dijo que sí, una planta en Arizona, y ahora la vuelta a presionar para que ponga otra. Eso terminaría haciendo un movimiento por parte de Estados Unidos de llevarse con el tiempo todo el tema de semiconductores a Estados Unidos, de tal manera que si hay una guerra en Taiwán, bueno, pues el tema de semiconductores no esté tan afectado para Estados Unidos. Hay que tener también en cuenta, ya digo, de que los taiwaneses votan y votan, por, y más en unas municipales, de acuerdo a lo que, digamos, pasa en cada municipio, en cada ciudad y tal. Y no creo que sea el único problema, aunque sea el más importante. Vamos a ver, porque también puede ser una jugada la que haga ahora, la que hagan ahora los independentistas, con la dimisión de la presidenta del partido, que es al mismo tiempo la presidenta del país, que haga un juego de decir, bueno, me retiro del partido y por si acaso preparo un recambio, si veo, o dentro del partido hayan pensado que preparan un recambio en caso de que la presidenta esté muy quemada. Es decir, para cuando lleguen las elecciones y saquen a alguien dentro del partido que no esté tan agotado políticamente como pueda estar la presidenta y que lo presenten a las elecciones. Y que ahí también, con el tema de la dimisión, se puede jugar. Al dimitir del partido, como jefa del partido, pueden poner a alguien, bueno, pondrán a alguien como jefe del partido y esa persona puede ser un sustituto, un candidato de la, o sea, un sustituto de la, como candidato de la presidenta para las próximas elecciones en Taiwán.
Fernando, luego tenemos, por ejemplo, ¿no?, y en el contexto de todo esto, que este 1 de diciembre visitará Pekín el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Entre otras cosas, él dijo que la Unión Europea considera la cuestión de Taiwán realmente peligrosa y recalca que el uso de la fuerza no está justificado para retomar el control de la isla. Por eso se alinea con la posición de Estados Unidos de defender la política de una sola China, al tiempo que rechaza cualquier escalada militar de la región. Bueno, Estados Unidos defiende esa postura de una sola China, pero a su vez está armando Taiwán. ¿Pretende tal vez el presidente del Consejo Europeo ir a aconsejarle a China lo que tiene que hacer?
Hombre, yo creo que el presidente Michel tendría que aprender el viaje que ha hecho recientemente el canciller Scholz alemán a China y cómo, bueno, Xi Jinping le recibió con, digamos, cierta frialdad. Porque al final, no nos engañemos, como la Unión Europea es ahora mismo una organización vasalla de Estados Unidos, puesto que la mayoría de sus líderes pro anglosajones, claramente, y no miran por los intereses de la ciudadanía europea, les importa pimiento, con lo cual solo miran por los intereses de Estados Unidos, pues claro, no me extraña que Michel apoye a Estados Unidos, claro, ¿qué va a hacer? Y eso, lo que tú decías, es decir, no es que ya le vendan armamento, que cada vez le están vendiendo más, sino que tuvieron en su momento, este mismo año, que reconocer que desde hace tiempo, de manera secreta, estaban entrenando en la propia Taiwán a militares taiwaneses. Y ya ahora, ya que lo han dicho, están por incrementar esa presencia en Taiwán. Con lo cual, esto es muy peligroso, peligrosísimo.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Bolivia, tras 36 días de paro, 4 muertes y varios heridos, el Comité Cívico Pro Santa Cruz llamó a levantar el paro. No lograron su objetivo de adelantar el censo a 2023, pero ahora buscan presionar para que el gobierno apruebe una ley que garantice el censo en 2024 y la redistribución de recursos en septiembre de ese año. El gobierno sostiene que todo el proceso fue inútil y con un costo demasiado alto, mientras la oposición lo plantea como un éxito parcial. Les ofrece más detalles nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El Comité Cívico Pro Santa Cruz anunció el levantamiento del paro por tiempo indeterminado, que duró 36 días, y que buscaba adelantar el censo de población y vivienda a 2023. El presidente del comité, Rómulo Calvo, llamó a realizar un cuarto intermedio en el paro, desde su prisión domiciliaria. Dijo que la lucha todavía no termina, pero que van a esperar el resultado del proceso legislativo.
A partir de este momento, hacemos un cuarto intermedio. Levantamos el paro y bloqueos. Sin suspender nuestra lucha, seguimos en emergencia. Sepamos administrar nuestra victoria en beneficio de todos. Hemos asumido la defensa jurídica de los que aún están detenidos por esta causa. No lo vamos a abandonar. Pueblo cruceño, una vez más, gracias por su sacrificio, que no ha sido en vano. Señoras, señores, jóvenes y niños, es momento de volver a estudiar y trabajar para recuperar las fuerzas físicas y su economía.
Los detenidos a los que alude Calvo son acusados de actos de violencia, como el incendio de la sede de la Federación Agraria o la quema de la Central Obrera Regional. A lo largo de los días de paro se registraron 4 muertes, una violación grupal y casos de extorsión y lesiones a los que se oponían a la medida de fuerza. El levantamiento del paro se da a causa de la aprobación por la Cámara Baja de una ley que establece que el censo se realizará en marzo de 2024 y los datos para la reasignación de recursos y escaños parlamentarios estarán listos para septiembre del mismo año. De esta manera, se cumple con el proceso legal para el cual fue pensado el censo, aunque no se cumple con la demanda del comité de realizar a toda costa el censo en el año 2023. A pesar del levantamiento del paro, la oposición continúa hostigando al gobierno para obtener una rápida aprobación del proyecto de ley. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dejó en claro que la Cámara revisará el proyecto de ley y lo tratará como cualquier otro, sin acortar los debidos tiempos de su trámite.
Nos llueven proyectos de ley. Hasta ayer seguían presentando proyectos de ley Consenso 2023. Empieza la presión a que la Asamblea apruebe en 24 horas proyecto de ley del censo que contemple Censo 2023. La Asamblea no es una fábrica de leyes. La Asamblea es un órgano del Estado que elabora normas y leyes conforme a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos internos, lo cual demanda tiempos.
La Cámara de Diputados actuó de manera distinta. Estando presionada por el paro, realizó una sesión maratoniana que duró más de 7 horas. Varios proyectos fueron presentados, algunos incluso que seguían pidiendo el censo en 2023, pero el aprobado fue el introducido por el Partido Oficialista, el Movimiento al Socialismo. La ley fue aprobada por 93 votos a favor, 2 en contra, 2 en blanco y 1 nulo. Tras la aprobación, el presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, instó a que se levanten las medidas de fuerza en Santa Cruz, porque ya no existe ninguna razón para continuar con estas medidas, dado que esta normativa será remitida a senadores, declaró. A pesar de no haber logrado su objetivo principal de adelantar el censo al año 2023, el gobernador de Santa Cruz y expresidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, antes de levantar el paro les recordó a sus seguidores que hay que ver la situación como un triunfo.
Vamos a decir claramente a la ciudadanía, no hemos perdido, sáquense eso de la cabeza. hemos ganado, hemos cambiado el escenario político del país, hemos logrado lo que no se logró en el 2012, que es un pacto fiscal, redistribución de los recursos, que es lograr lo que es la redistribución, o mejor dicho, reorganización de las circunscripciones uninominales para que la ciudad tenga el mismo voto que el campo y de esa manera poder verlo.
No está muy bien claro cuál es el gran triunfo que menciona Camacho, ya que los mecanismos de distribución de escaños y de recursos no fueron modificados, sino que son los que estaban previamente establecidos. Por otro lado, fue el gobierno el que presentó la fecha de realización del censo, al igual que la fecha en la que se brindarán los datos para realizar la reasignación de recursos y escaños. En definitiva, el comité terminó aceptando todos los términos planteados por el gobierno de Luis Arce, y no obtuvo nada más que lo que la ley ya establecía, al costo de paralizar su propia economía durante más de un mes. Pero el Comité Cívico Pro Santa Cruz se ve tan envalentonado por el supuesto éxito de la medida que su presidente, Rómulo Calvo, anunció que comenzarán las labores para revisar las relaciones del departamento con el Estado boliviano. Esas declaraciones y acciones rayan en el separatismo, pues dijo que lo hará dentro del marco legal, aunque no hay uno para este tipo de situaciones. Cristian Guirapoigua es comunicador social boliviano, doctorando en economía en la Universidad de Amistad de los Pueblos de Moscú. Cristian, ¿cuánto le costó a Bolivia los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz de la Sierra?
El paro ha traído un gran déficit económico, como especialmente ha afectado al sector agropecuario. Por dos semanas de paro se estaría perdiendo casi 500 millones de dólares. Entre el 22 de octubre y el 16 de noviembre fluctuaban las pérdidas entre 936 millones y 1.040 millones de dólares. Calculemos eso en 36 días de paros, que ahora mismo estarían fluctuando entre los 1.250 millones de dólares. Esto equivale a un porcentaje, estaríamos hablando de un 3% del PIB boliviano, que en 2021 estuvo un estándar nominal de 40.703 millones. Esto afectó especialmente a la economía de subsistencia, afectó a las pequeñas economías, al sector agropecuario, ha parado el tema del sector de transporte, pero cabe decir que generalmente estas grandes pérdidas han afectado al sector más vulnerable, ¿no? Al sector de las personas que viven del día al día. Generalmente cuando hay desabastecimiento, cuando hay cierres de vías, los productos tienden a encarecerse y los principales afectados han sido ellos, ¿no? El sector agropecuario, el sector de transporte, el sector manufacturero también. Sabemos que Santa Cruz es el motor industrial de Bolivia en estos momentos, ¿no? Manufactureros. Y las pérdidas ascienden a... estarían fluctuando entre 1.250 millones de dólares.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, sostiene que el paro ha sido un éxito a pesar de no obtener el objetivo principal del censo en 2023. ¿Qué evaluación haces del proceso?
Bueno, yo creo que debemos ser muy cuidadosos al analizar. Debemos ver ambos lados de las monedas, ¿no? Recordemos que el censo en Bolivia generalmente se realiza cada 10 años, ¿no? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué trae consigo esto? Uno es la redistribución económica y otro es el tema de la repartición de los escaños parlamentarios, ¿no? Dentro de la asamblea, exactamente. Entonces, más que todo, vendría por esos trasfondos, ¿no? ¿Es un derecho? Claro que sí. ¿Pero a costa de qué? A costa de una inestabilidad económica. Recordemos que en estos momentos el mundo está pasando por fuertes crisis financieras, inflaciones. En estos momentos tener un paro de esta magnitud, parar la economía, no se nos hace bastante favorable. Se tenía pronosticado un crecimiento del 5% este año, pero no se pudo cumplir el 5% como consecuencia de estos paros. Entonces, ¿pérdidas millonarias para Bolivia? Claro que sí, pérdidas millonarias. El gobernador de Santa Cruz lo ve como una gran ganancia a costa de grandes pérdidas, ¿no? Entonces, para la población que en estos momentos se sumó a este pedido, se ve como una victoria. Pero recordemos que Bolivia no solamente es el oriente boliviano, ¿no? También tenemos varios departamentos, no solamente Santa Cruz. Recordemos que Beni, Tarija van perdiendo escaños parlamentarios. Mientras Santa Cruz aumenta sus escaños parlamentarios, otros departamentos van perdiendo.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con el usuario Dr. Tricornio, quien ha tuiteado: cuando alguien te diga indignado que no se puede permitir la violencia política ejercida hacia Irene Montero, le pones este vídeo, una y otra vez, en bucle, y luego le das una palmadita en la espalda y lo mandas a llorar a su casa. El tuit adjunta un vídeo de un fragmento de un programa de la cadena de televisión La Sexta de España, donde el tema central era precisamente la violencia política. Así se expresaba Noelia Núñez, quien es portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Escuchemos.
Se está hablando mucho estos días de violencia política. A mí me gustaría dejar encima de la mesa lo que ha sido también violencia política. Violencia política ha sido lo que han sufrido españoles en el País Vasco, que se han tenido que exiliar. Violencia política es lo que sufrió Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, acosada hasta la muerte. Violencia política son los escraches que sufrió Cristina Cifuentes por parte de los que ahora se rasgan las vestiduras y que la obligaron a meterse en un bar para refugiarse, o aquellos que se manifestaban a las puertas de la UCI mientras se debatía entre la vida y la muerte. Violencia política es lo que sufrió Begoña Viciacís, por ejemplo, cuando le hicieron un escrache en la pradera de San Isidro, una portavoz ahora mismo de Unidas Podemos, cuando estaba embarazada. Violencia política es también lo que ha sufrido Rocío Demer, por ejemplo, cuando le tiraron una piedra y le hicieron una brecha, y el portavoz de Unidas Podemos dijo que era ketchup. Violencia política, por supuesto, es lo que sufre a diario Isabel Díaz Ayuso cuando en estas manifestaciones se la llama asesina. Violencia política es también lo que ha sufrido el consejero Javier Fernández de Lasqueti cuando la portavoz de Más Madrid le apuntó con una haciendo el gesto de una pistola. Las imágenes están ahí y ella misma lo reconoce en el libro que ha escrito. Violencia política, bueno, violencia de una mala política es lo que están sufriendo ahora mismo las víctimas de aquellos condenados que están saliendo a la calle por culpa de la ley del sí es sí.
¿Y la alusión?
Por lo tanto, lo que tiene que hacer Irene Montero es dimitir. Eso es lo que tiene que hacer Irene Montero, que está permitiendo con esa ley, con la arrogancia. Si me dejas terminar, Emma, con la arrogancia de no querer pedir disculpas y de no reconocer un error, se está desviando la atención de lo importante que son las consecuencias de una nefasta ley como la ley del sí es sí.
Y este tema viene de una denuncia que ha hecho días pasados la ministra de Igualdad, Irene Montero, de violencia política de Vox, después de que una diputada de este partido, Carla Toscano, haya afirmado en el Congreso que su único mérito es estudiar en profundidad a iglesias. En su intervención durante el debate sobre los presupuestos del Ministerio de Igualdad, Toscano ha censurado las críticas de Montero a las sentencias que rebajan condenas a raíz de la aplicación de la ley de libertad sexual conocida como la ley del solo sí, es sí. Acto seguido, ha considerado que hay que tener la cara de cemento armado para tachar a la judicatura de machista cuando el único mérito de la ministra es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Estas palabras de la parlamentaria de Vox, en referencia a la relación personal de la ministra con el ex dirigente de la Formación Morada, han provocado una monumental bronca en el Pleno. Desde las filas de Unidas Podemos y otros partidos como PSOE, Bildu, Esquerra Republicana o la CUP, que han empezado a gritar vergüenza, vergüenza, no es no y no vale todo. Desde Vox, en cambio, ven el incidente como un escrache a Carla Toscano, se quejan de que se les llamara fascistas y acusan de sectarismo al socialista Gómez de Celis, quien presidía la sesión plenaria según un comunicado. ¿Qué piel tan fina tienen los que van de la mano de filoterroristas, los que apedrean actos políticos, los que sueltan violadores, los que defienden la pederastia, los que indultan a corruptos y golpistas, los padres de toda violencia?, ha escrito en sus redes sociales Santiago Abascal. Pero vamos con otro tuit vinculado con este tema, en esta ocasión del usuario Girautens, quien escribe: Ana Rosa Quintana le explica a Irene Montero lo que es violencia política. Te van a doler las manos de tanto aplaudir. Hay que aclarar que Ana Rosa Quintana es una periodista española que presenta un programa por las mañanas en la cadena de televisión Telecinco. va audio.
Montero habla de violencia política. Violencia política son las colas del hambre, cada vez más largas. Violencia política es el 45% de los jóvenes que no cobra ni 1.000 euros. Violencia política es que las familias españolas más vulnerables destinen un 35% de renta a pagar la luz, el gas y los alimentos. Violencia política es insultar a una vicepresidenta. Violencia política es hacer vicios de campaña señalando a periodistas críticos, entre los que me encuentro. Violencia política es gastarse 1.000.000 euros de dinero público difamando a presentadores no afines. Y violencia política es considerar a Otegi un hombre de paz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Los apagones programados y de emergencia debido a los destrozos que la red eléctrica de Ucrania sufrió en varias oleadas de ataques que Rusia llevó a cabo en octubre y noviembre se han convertido en un elemento inalienable de la vida cotidiana del país vecino. El primer ministro ucraniano Denis Shmigal dijo hace 10 días que casi la mitad de la red energética nacional resultó dañada. Desde entonces, las autoridades elevaban a un 70% el volumen de daños que sufrió su red eléctrica a consecuencia de bombardeos rusos. De cara a esa situación crítica que afronta Ucrania, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió en una conversación telefónica con el presidente Volodymyr Zelensky intensificar la ayuda de la Unión Europea para restablecer el suministro de energía y calefacción en el país. ¿Tiene recursos para ello?
Estamos intensificando nuestros esfuerzos y trabajando con nuestros socios para proporcionar la ayuda de emergencia que Ucrania necesita para restablecer y mantener la electricidad y la calefacción para la población civil, indicó el Ejecutivo Europeo en un comunicado. La nota señala que, a través del Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia de la Unión Europea, la Comisión Europea está preparando una pronta entrega de importantes suministros de donantes a Ucrania procedentes de los Estados miembros, así como directamente de las reservas de la Comisión. Según el comunicado, se trata de transformadores y generadores de Lituania, Letonia y Rumanía. La Comisión Europea también está trabajando en la creación de un centro logístico en Polonia, desde el que planea entregar la ayuda a Ucrania de varios estados, dice la nota.
Ah, ya lo veo, Javi. Se planea suministrar a Ucrania transformadores y generadores de Lituania, Letonia y Rumanía. Claro, en condiciones de una crisis energética que azota a los países de la Unión Europea, los transformadores y generadores no son tan demandados en casa como en Ucrania. Javi, ¿te acuerdas que desde la Unión Europea acusaron a Rusia de utilizar el gas que suministraba a los países comunitarios con un arma del Kremlin, así como también vieron un arma rusa en la crisis de alimentos a nivel global? Resulta que Moscú ha inventado otra arma eficaz en la confrontación con Ucrania, mejor dicho, con toda la OTAN, que de facto está en guerra con Rusia por el lado de Kiev. Es el invierno. Al respecto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo una declaración en la que culpó al presidente ruso Vladimir Putin de tratar de utilizar el invierno como arma en el marco de la reciente ola de ataques rusos que llegó incluso a provocar un apagón masivo en la vecina Moldavia.
El aumento de las facturas de alimentos y energía significa tiempos difíciles para muchos hogares en Europa, pero debemos recordar que el pueblo de Ucrania paga con su sangre todos los días, afirmó Stoltenberg en una entrevista con el diario alemán Die Welt y se apresuró a asegurar que Moscú no logrará tener éxito. Stoltenberg volvió a recordar lo peligroso que resulta para la población depender de Rusia para el gas. Ahora tenemos que evaluar nuestra dependencia de los regímenes autoritarios, sobre todo de China, indicó.
El tema de China merece un análisis adicional, así que de momento dejémoslo aparte. Y Stoltenberg no es solitario en afirmar que los rusos han inventado un arma nuevo, el invierno, como si fuera posible cambiar la rotación de las estaciones de año e impedir que llegue en las fechas correspondientes el invierno boreal. La cadena estadounidense CNN en español, en una de sus crónicas la semana pasada, informó:
este jueves se cumplen 9 meses desde que estalló la guerra en Ucrania y en este tiempo, según han acertado a señalar diversos embajadores ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, parece que Rusia haya cambiado de táctica para seguir adelante con lo que llaman la operación militar especial. Eso es, que habrían cambiado de intentar vencer en el campo de batalla a atacar los hogares particulares utilizando el frío como arma. Ejemplo de ello es el apagón de grandes dimensiones que tuvo lugar este miércoles como resultado del impacto de decenas de misiles en diferentes localidades y centros de producción energética. Durante diversas horas, los ciudadanos ucranianos no tuvieron acceso a la electricidad, al suministro de agua ni tampoco a Internet.
Según dijeron varios embajadores ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia habría cambiado su estrategia y ya no intenta vencer en el campo de batalla, sino que ahora ataca los hogares particulares utilizando el frío como arma, señala un reportero de la CNN en su crónica desde Madrid, aunque reconoce que entre los objetivos de los ataques rusos figuran centros de producción energética. El mismo refrán del invierno como arma de Rusia también podemos encontrar en una crónica de Euronews de este lunes.
Poco a poco se restablece la electricidad, el agua y la calefacción en Ucrania. Según Ukrenergo, el operador de la red eléctrica estatal, los productores de electricidad están suministrando alrededor del 80% de la demanda frente al 75% del día anterior, en un contexto de temperaturas bajo cero. Todo ello a pesar de los nuevos ataques rusos del fin de semana en las regiones del este y el sur del país, comunica el canal europeo.
Y enseguida aparece mención de bajas temperaturas que podrían tener un impacto cada vez mayor en el conflicto en Ucrania. Con la persistente nevada que cubrió la capital, Kiev, este domingo, los analistas predijeron que el clima invernal, que trae consigo un terreno congelado y unas condiciones de lucha agotadoras, podría tener un impacto cada vez mayor en el conflicto, que ha hecho estragos desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania hace más de 9 meses, dice la crónica de Euronews y añade.
En su discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que la unidad ucraniana sigue demostrando su fuerza. Juntos y ayudándonos mutuamente pasaremos este desafío de la guerra también. Este invierno, este intento de Rusia de utilizar el frío contra la gente.
Realmente podría parecer que Zelensky vino de unas latitudes donde no saben qué es el invierno que inevitablemente suele ocurrir una vez al año. Hemos comenzado, Javi, con la promesa de la Unión Europea de ayudar a Ucrania a superar la crisis energética, mientras los 27 también la afrontan en medio de crecientes protestas de la población, descontenta de estar obligada a aguantar las consecuencias de la política de sus gobiernos de ahorrar los gastos de energía a toda costa. El gobierno alemán informó el pasado viernes que en enero de 2023, un mes antes de lo previsto, entrará en vigor un paquete de medidas retroactivas para frenar el incremento de los precios de la energía, ayudando así a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas a pagar sus facturas. El gobierno de Olaf Scholz ha reconocido que solo esta medida le costará a las arcas públicas unos 9.000 millones de euros.
Y a pesar de eso, Berlín reitera sus compromisos de seguir ayudando a Ucrania con armamentos y municiones en vez de concentrarse por completo en la solución de los problemas domésticos. Tratando de encontrar recursos para tapar los agujeros en las arcas, Alemania anunció la aplicación de un impuesto del 90% a las ganancias de algunas empresas de energía limpia como una forma de financiar el paquete de ayuda para aminorar el incremento de las tarifas energéticas, según comunicó este lunes la agencia Bloomberg. El plan para aplicar dicho impuesto, según la fuente, se aplicaría de forma retroactiva para las ganancias reportadas en septiembre de 2022 hasta junio de 2023, con posibilidades de que se mantenga vigente hasta finales de 2024.
Al comentar la complicada situación en el mercado energético que se formó en Europa, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que los líderes de los 27 por sí mismos empujaron a la Unión Europea a una crisis energética y ahora tendrán que convencer a sus ciudadanos que la situación actual corresponde a sus intereses.
Ellos han llevado a Europa, precisamente la Unión Europea, a un colapso energético global, declaró la vocera en un programa de televisión. Zakharova mencionó que las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que transportaban gas natural ruso a la Unión Europea, se produjeron en septiembre pasado en la zona de responsabilidad de la OTAN y han sido reconocidos como actos de sabotaje. Mientras tanto, acentuó, los líderes europeos llamaron a no apresurarse con conclusiones. Y ahora les queda lo principal, persuadir a sus ciudadanos de que no es simplemente bueno y correcto, sino que está en sus intereses y es una prueba de democracia que esperaban toda la vida este momento, afirmó la portavoz con referencia a la política europea que apunta a independizarse de los suministros rusos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Durante su reciente viaje a Caracas, nuestro enviado especial a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Víctor Ternovsky, aprovechó la ocasión para conocer las realidades del país donde estuvo por primera vez. En particular, se familiarizó con el ambicioso proyecto social Gran Misión Vivienda Venezuela, que desde hace varios años promueve el gobierno de la República Bolivariana. Sobre este y otros temas de la actualidad venezolana, nuestro reportero conversó con Ricardo Molina, diputado del Parlamento por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y exministro de Vivienda.
Ricardo, usted, entre otros cargos que ocupó, usted desempeñó como ministro de Vivienda. Sabíamos por noticias acá en Rusia, y desgraciadamente es un tema prácticamente ausente en grandes medios. A mí me parece que es un tema importante. Hay proyecto Misión Viviendas, y usted es la persona que estuvo prácticamente a inicios de ese proyecto.
Sí, correcto.
En el marco de ese proyecto, Rusia aportó a la construcción de algunas infraestructuras en Venezuela. Entonces yo le pediría un poquito contar sobre ese vínculo, de qué se trata.
Bueno, primero que nada, la Gran Misión Vivienda Venezuela es una política diseñada por el comandante Hugo Chávez y desarrollada en su gobierno y que continúa el presidente Nicolás Maduro, con la finalidad de construir desde el sector público y con el pueblo organizado viviendas en sitios seguros, viviendas bien diseñadas, bien construidas para las familias venezolanas. Ya hoy se han construido en el marco de esta misión poco más de 4.200.000 viviendas. La meta es llegar a 5 millones y el presidente Maduro sigue desenvolviéndola. Para desarrollar esto, hemos diseñado una estrategia, vamos a decir, multifactorial. Intervienen el poder popular, los consejos comunales, con su fuerza de trabajo, con su habilidad constructiva para construir viviendas en las ciudades y en los campos, sobre todo viviendas para su propio ámbito territorial. Luego están las pequeñas cooperativas de construcción, las pequeñas empresas constructoras locales, también construyendo en diferentes ciudades de nuestro país, también empresas medianas y empresas grandes nacionales. Pero la política de vinculación, de relacionamiento con el mundo del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro nos ha llevado a tener convenios con diferentes países, entre esos Rusia. Y hemos podido hacer convenios con empresas de Rusia y de otros muchos países amigos para desarrollar conjuntamente complejos habitacionales de envergadura. Por ejemplo, a través del convenio con Rusia, el comandante Chávez y el presidente Maduro establecieron acuerdos con el gobierno ruso, en su oportunidad con el presidente Putin, con el presidente Mendiev, de entonces, luego otra vez con el presidente Putin, para desarrollar proyectos conjuntos en Venezuela. Y se desarrolló una primera experiencia extraordinaria con la construcción de cerca de 20.000 viviendas en territorio seleccionado por el propio comandante Hugo Chávez, aquí en Caracas, territorios, terrenos que eran propiedad del Ministerio de la Defensa o administrados por el Ministerio de la Defensa y cedidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al pueblo para construir viviendas. Allí se construyeron edificios de apartamentos, pero además equipados con todos los requerimientos urbanos, escuelas, centros de salud, centros comerciales, centros de producción local, diferentes actividades para mantener la vida en ese nuevo urbanismo. Y allí, en conjunto, fue una experiencia muy bonita porque en ese mismo terreno, muy grande, participaron empresas rusas, participaron empresas chinas y participaron empresas bielorrusas. Y en conjunto, estos tres países con Venezuela y con el pueblo organizado diseñaron una nueva visión de la organización urbana y cómo se integran todos los derechos establecidos en nuestra Constitución en urbanismos donde la gente pueda vivir de manera armónica, de manera equilibrada.
Muchas gracias por la explicación. Y yo también, por mi parte, quería decir que Moscú, por ejemplo, es una ciudad súper desarrollada, con muchas construcciones, con edificios, y realmente para mí ha sido muy gratamente ver estos barrios. Ya me mostraron, por ejemplo, edificios que construyó Rusia. Yo como ruso desde Moscú me sentí como en casa, en realidad, en Moscú. En Caracas sí se siente en casa, es una impresionante ciudad, pero ha sido muy interesante ver esos artefactos de prácticamente mi patria. Así que realmente edificios que se construyen para los rusos, y en eso me pareció muy interesante. Ricardo, otra cosa que quería preguntarle, quizás usted podría responderlo, porque ahora estamos hablando sobre viviendas, pero quizás usted podría, si es posible en términos generales, y otras infraestructuras quizás construidas en cooperación con Rusia. Es decir, ¿se va más allá ese asunto un poquito de viviendas?
Sí, claro. Claro, aunque no estaba bajo mi responsabilidad como ministro de Vivienda, pero ahí es todo un marco de cooperación binacional. Y Rusia participa, o ha estado participando en actividades petroleras, en el campo petrolero con mucha fuerza, con una buena inversión. Ha estado participando en el tema del transporte multimodal, transporte acuático, un transporte aéreo. Ha estado trabajando en la construcción o en el aporte para el diseño de sistemas de ciudades. Hay un plan de desarrollo de ir expandiendo pequeños centros poblados en grandes ciudades en la medida que se va desarrollando la actividad económica alrededor. Es decir, la vinculación con Rusia ha sido muy estrecha en diferentes campos de acción de la vida venezolana. Incluso, normal que suceda, pero encuentras personas de nacionalidad rusa que han venido y se han quedado a vivir aquí. Han establecido vinculación afectiva, familiar, y ahora, siendo rusos, viven en Venezuela, más allá de la actividad económica. Y en el campo cultural, igualmente, ha habido un desarrollo y una vinculación extraordinaria. Es decir, la vinculación ruso-venezolana no es solamente económica, sino que en todos los ámbitos, en el desarrollo de la vida política, en el desarrollo de la vida social, en el tema ambiental, también ha habido vinculaciones con instituciones rusas. Es decir, en todos los ámbitos de la vida nacional hemos tenido vinculación con instituciones tanto del gobierno ruso como del sector privado ruso.
Sí, Ricardo, gracias por su respuesta. Además, una respuesta que demuestra que en realidad hay cooperación en diferentes ámbitos y además una cooperación fructífera y positiva. Y aquí, pasando un poquito al tema mediático, ¿en qué sentido? Por ejemplo, yo le estaba diciendo de que, desgraciadamente, para conocer que Rusia está construyendo o participó, por ejemplo, en parte en ese proyecto, es prácticamente imposible si consultamos, digamos, grandes medios internacionales, como tampoco es imposible encontrar otros aspectos positivos de nuestra cooperación, como tampoco es posible encontrar, digamos, aspectos positivos de la cooperación de ustedes con algunos otros países, como por ejemplo es el caso de China. Y además es interesante porque yo aquí, mi impresión, como es la primera vez que aquí me encuentro, hay realmente dos Venezuelas, la de los medios de comunicación grandes y la que tú luego ves con tus propios ojos.
Correcto.
Yo quería preguntarle un poquito sobre ese aspecto mediático, o quizás usted podría un poquito responder sobre el por qué. ¿Por qué, digamos, no encontramos esas informaciones, sino que lo que encontramos, digamos, cosas negativas, se busca, si se incluso se toca el tema de relaciones Rusia-Venezuela, van a encontrar, digamos, un enfoque para presentarlo de manera negativa? Entonces, quizás ustedes pueden un poquito explicar qué pasa en ese sentido.
Sí, lo que ocurre es que en Venezuela tenemos un proyecto muy claro, un proyecto consolidado, que lo que tiende es a cambiar el sistema de vida. El sistema económico capitalista, explotador, esquilmador de los recursos naturales, que está haciendo un daño terrible a la madre tierra, a la naturaleza. Nosotros en nuestro proyecto estamos intentando hacerlo diferente, construir un socialismo con una visión ecológica, un socialismo con un profundo respeto por la naturaleza, cambiar la manera de relacionarnos con la naturaleza y poder satisfacer nuestras necesidades con su vinculación correcta, adecuada con la madre tierra. Eso es un mal ejemplo para el capitalismo mundial, es un mal ejemplo para Estados Unidos. Y ellos han dispuesto con unas cientos de medidas coercitivas unilaterales bloquearnos, y estamos en el marco de un terrible bloqueo. Y el primer bloqueo que ellos comenzaron fue el bloqueo comunicacional, el bloqueo informativo. No muestran las cosas que estamos haciendo en Venezuela, que muchas son buenas, y muestran una gran mayoría de mentiras o de medias verdades para malinformar al mundo de lo que aquí ocurre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 406 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Víctor Sujov, o sea, quien les habla soy yo. Además, nuestros compañeros Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.